martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Bobby Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante. Las grandes ligas, aquí, al duro y sin guante.
Playball.
¿Qué se cuenta, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí al duro y sin guantes. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí, Pepe Lacayo.
Yes.
El Guajiro Peña.
No.
Y en línea telefónica, el olímpico Rafael García Toledo. Muy buenas noches, señores. Hay mucho, pero mucho que hablar. Violencia para los juegos, no sé, la lluvia para los partidos aquí, sí. Pero, y también vamos a tener a las 8 vamos a tener a Pedro Gómez de ESPN, que nos estará hablando de qué es lo que se puede esperar para esta Serie Mundial. Él está cubriendo el equipo de los nacionales, así que Pedro, esperemos que nos diga interioridades que no sabemos. Pero bueno, vamos, creo que deberíamos empezar con este juego de hoy, que a mí me sorprende que el señor Aaron Boone diga de que no va a tener la alineación Stanton. Yo creo que sorprendió a todo el mundo, excepto al gato. Oh, Rafael, ¿tú estabas esperando que jugara hoy Stanton?
No, y el gato que no sorprendió es porque no sabe hablar inglés, un gato cubano.
Exacto, porque óigame, este es el misterio más estúpido de los Yankees, que acaban de decir que el tipo no sirve, que el individuo no va a jugar ningún juego, pero no. Se mantiene fuera del line-up.
Sí, ¿verdad? Me da Guajiro, no impresionó a nadie.
Óyeme, Rafael.
Sí, señor.
¿Cómo está usted?
Ya va eso.
Bien.
Espero que tenga noticias violentas, pero bueno, fue una pena ayer que suspendiera el juego, pero va a continuar hoy y los fanáticos van a disfrutar, ya que pasaron un trabajo de esperar para el juego de ayer, pero hoy tienen la oportunidad de aplaudir a sus peloteros.
Sí, bueno, esto es una declaración para la historia.
Hay que mencionar de que a pesar de que no hay lluvia, va a haber un tremendo viento.
Sí, señor, lo chequearon ya y el viento está, como dice, si estuvieran corriendo una carrera de atletismo, no valía. Uy, el viento está por encima de la parte legal.
Correcto, el viento te puede empujar hacia un récord mundial.
Exactamente.
Probablemente el fly que dio Didi Gregorio hubiera salido del estadio el otro día, porque dice que el viento va a estar hasta 29 millas por hora.
Y soplando hacia afuera
al right field.
Porque generalmente en el Yankee Stadium hace como un remolino, un círculo. Sí que termina, eventualmente termina en el right field, pero imagínate tú como para...
Es una caja y entonces cuando viene el viento entra y no tiene por dónde salir, da vuelta. Okay. Ahora está Rosenthal hablando, y que por cierto tiene una corbata de lacito, que si lo pone con el viento se pone en órbita. Y están los papeles corriendo, no sé si lo están viendo ustedes. Están los papeles corriendo por el medio del campo, empujados por el viento.
Lo estábamos viendo, pero ahora lo vamos a ver otra vez. Alguien nos quitó el satélite. Tú sabes que cuando hace viento en Nueva York, aquí tampoco entra muy bien la señal. No sé por qué.
vi la cantidad de las banderas, estaban soplando, pero soplando...
Mira esa estadística. El 80% de los equipos que han tomado ventaja de 2-1 en una serie divisional o serie de playoff han ganado la serie. ¿Viste esa estadística? El 80% de los equipos que tienen ventaja de 2-1 llegan a ganar la serie.
Bueno, Eso puede cambiar de año.
Pudiera suceder.
Parece un poquito alto.
Pudiera suceder. Tú sabes que estaba hablando hoy con un muchacho que le gusta la pelota. Me dice, Peña, ¿qué cambio ha habido? Oh, muchacho, había un cambio millón, pero hay dos estadios. Yo me recuerdo cuando yo jugué el primer año en Grandes Ligas, el equipo de San Luis, la línea de FAO por el refil era pegar con la pared. Y hoy en día después, el estadio de Bush Stadium, pero quedan dos estadios que tienen la línea de FAO con la pared, que es el Chicago y el Boston. Eso no han cambiado nunca nada. Son los únicos dos equipos en la historia que no tienen estadio ninguno, un estadio viejo. Han reformado, han puesto gradas en el center field, pero no el lujo. Yo me recuerdo de Detroit que un día me entraron a batazo en el quinto inning de relevo y me fui a sentar después que me bañé y no podía poner los pies en la silla, que yo era un escándalo.
Pero Detroit tiene un nuevo estadio.
Hoy en día parece un cine.
Detroit tiene un nuevo estadio.
Están los comentaristas, están los comentaristas que está Alex Rodríguez.
Frank Thomas,
Big Papi.
Frank Thomas y el Papi. Y están con el único que está vestido normal. Sí. Es Frank Thomas, los
correct.
Dos currucados.
Correcto.
Y Alex Rodríguez tiene un Burberry que cuesta $5,000.
Sí. Mira, yo, tú sabes que no, me molesta ver en la televisión a Alex Rodríguez y a Big Papi. Y ahora me van a decir por qué. Muy sencillo. Alex Rodríguez es un individuo que debe ser un bochorno para la pelota.
Lo es.
Okay. Es un bochorno para la pelota. Fue un bochorno para los fanáticos de los Yankees. Es un bochorno para los fanáticos de Seattle. Fue un bochorno para los del equipo de Texas. Y que este señor sea como la voz cantante. O sea, ¿qué mensaje está mandando las grandes ligas? Y entonces Big Papi, un señor... que yo no voy a decir de que efectivamente tuvo un accidente, que ahora trataron de matarlo, por equivocación. Pero al mismo tiempo, ese señor, fueron grandes peloteros, como pelotero yo no tengo ningún problema, pero hay otros peloteros que son mucho más limpios, peloteros que han tenido una carrera excelente. Cuando usted, y yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando usted ven esto y usted ven a MLB, ¿ok? Y oye a un Leiter, o oye a uno de esos comentaristas, o al mismo Harold Reynolds, que lo están haciendo, y estos dos individuos están como para montar el show, como nosotros somos más grandes. El otro día, la prensa, ellos estaban caminando y tenían más guardaespaldas que cuando los Rolling Stones cantaban.
Sí.
Y a mí me molesta, a mí me molesta y no los oigo porque no. Creo que las grandes ligas en ese sentido ha cometido un error.
Bueno, por lo menos, no sé Rafael, pero yo pienso que si vamos a comparar a estos dos, a Big Papi y a A-Rod, Big Papi es 100 veces más caballeroso que Alex Rodríguez.
Sí, sí. Pero
los dos están manchados.
Los dos están manchados.
Papi es de los originales, de la lista de George Mitchell, del senador George Mitchell.
Correcto.
De los que salieron, que dieron positivo. Por los cuales se puso el sistema en las grandes ligas de chequear los esteroides como se puso después.
Correcto, pero no lo pillaron saliendo de la clínica de Bush a las 4 de la madrugada.
Eso es lo menos que le pasó a Alex Rodríguez. Se robó los papeles.
El castigo que le van a dar o le están dando, eso le está doliendo a él por usar cosas. Y el Lucio y Reguete y el Lucero, fue una barbaridad.
Yo no lo veo muy dolido, fíjate.
Yo pienso que le va a doler
más pesado, la verdad.
Sí. Y el caso de Big Papi, inclusive lo que él hizo con Ted Williams, señores, eso. Yo, cada vez que alguien me dice, no, porque yo soy un fanático de Boston, que esto y lo otro, y tú permitiste, les pregunto, ¿y cómo te cae? Porque ¿cómo te cae lo que él dijo de Ted Williams? Y si a mí alguien me viene a hablar más de Babe Ruth, o sea, alguien me viene a hablar de Joe DiMaggio, sinceramente le digo, bueno, chico, yo no quiero oír eso. O sea, porque es una... Y eso es este individuo, un individuo que... Y efectivamente él salió y le dio la cara después de la desgracia que hubo en Boston, pero él no tenía por qué decir todas las malas palabras habidas y por haber que dio en el estadio. O sea, un tipo bajo, un tipo grotesco.
Estamos de acuerdo. Dos cositas. Primero, que Big Papi, cuando le dieron un balazo en República Dominicana, al principio la prensa o alguien filtró que era un ajuste de cuentas. Luego nos dimos cuenta que no necesariamente es así.
Correcto.
Y luego, en el tema del dopaje, Big Papi se sospechó durante un tiempo que sí estaba. Pero Alex Rodríguez, ya cuando comenzó el béisbol de las grandes ligas a luchar contra el dopaje, aún así en conferencia de prensa le mentía a los fanáticos, le mentía a los clubes, le mentía a las grandes ligas.
Correcto.
Y siguió usando estimulantes, esteroides, hormonas, lo que sea, durante casi toda su carrera profesional hasta que lo pillaron.
Claro.
¿Okay? Sí, porque si no, fíjate. Bueno,
si estamos hablando de grado de gravedad de Ale Rodríguez, no tiene comparación. El otro
sea
inocente tampoco,
¿sí? Yo pienso que son dos personas completamente distintas. Es como de aquí a Victoria y Latuna a la distancia.
Pero tampoco no estamos hablando de camino limpio. Vale, no son Frank Thomas. Ajá, o sea, en este momento ellos están opacando la imagen de Frank Thomas. Aquí se está opacando.
Correcto.
Porque ese es un hombre íntegro, un hombre que todo lo que ha hecho en su carrera lo hizo líquido de verdad, lo hizo transparente, y estos individuos,
estoy de acuerdo contigo. Si yo fuera ESPN o el béisbol de las grandes ligas, yo no contrataría a Alex Rodríguez, pero para nada. Y Big Papi tampoco.
Para hacer la cara que transmite, pero señores, ¿dónde?
Acuérdate que este país está repleto de muchos complejos y pensamientos sobre las minorías. ¿Y quién representa ahí muy bien el béisbol hispano? Bueno, Alex Rodríguez, que nació y se crió aquí en el sur de la Florida, y un dominicano, que inmigrante naturalizado norteamericano, que vino aquí a jugar y se hizo famoso con los Medias Rojas de Boston. Y el otro, un afroamericano, buena persona, siempre un pelotero de primera categoría. Y entonces por la izquierda está el único anglosajón del grupo.
Rafael, ¿okay?
Todo el mundo representado.
Rafael, cuando el señor Rodríguez firmó con el equipo de Seattle, yo me recuerdo porque yo lo conocí cuando estaba aquí en el Boys Club. Y entonces los brazos del andado, si ustedes ven, después de que pasó para Texas, después de Texas que vino para los Yankees, los músculos de ese muchacho, se parecía a Roque Marciano. ¿Por qué? Porque estaba usando un producto para que le ayudara a meter los batazos. Y desgraciadamente, eso le va a costar, pienso yo, el Hall de la Fama.
No, yo no creo que vaya al Hall de la Fama, ni a él le interesa el Hall de la Fama. Un individuo que es tan egomaníaco como él, egocentrista, no le importa. Es más, yo conozco a Alex Rodríguez desde muchacho. Y cuando Alex Rodríguez salió de high school y Alex Rodríguez llegó a su primer juego de ligas menores, donde estuviera, ya Alex Rodríguez había cambiado físicamente un mundo, y era un cambio totalmente incomprendible. Yo sinceramente, y voy a decir esto sin que me quede nada por dentro, entre Alex Rodríguez y José Canseco no hay ninguna diferencia. Sin embargo,
hay una que José Canseco habló claro.
Exactamente. Lo único que hizo José Canseco fue decir la verdad. La verdad. Y como él dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo José Canseco. No estoy de acuerdo con eso. Pero ya llevando al plano de ellos dos, dijo, métame una demanda si yo estoy diciendo mentiras. Métanme una demanda.
Nadie le metió la demanda.
Y entonces, pero este individuo es el gran comunicador, el de esto y que lo otro. Las cantidades de mentiras que mete, por favor.
Y no solamente eso, Canseco dijo ya al final, cuando escribió su libro y todo, cuando se publicó, dijo, yo sé que en este momento es difícil que ustedes me crean, pero dentro de 10 años, 20 años, a mí se me va a dar el crédito por haber salvado nuestro pasatiempo nacional.
Hasta cierto punto lo hizo. Pero señores, hay tanto que hablar. Pepe, tú tienes ahí algo que a mí me gustaría que tú estuvieras, que hablaras, es sobre la violencia, cómo ha llegado en España, básicamente.
En Cataluña, sí.
Pero... Está el duelo, el clásico ha sido, no se sabe qué va a pasar.
El superclásico que se va a jugar no este fin de semana, o que se iba a jugar no este fin de semana, sino que el próximo, justamente en el Nou Camp de Barcelona, está en este momento en veremos. Porque yo no sé si pudieron ver a ustedes en Cuba ayer las imágenes. Hubo 8 incendios intensos, masivos, en Cataluña ayer, todos, por supuesto, creados por situaciones políticas entre los separatistas catalanes y los que no son separatistas. Y entonces hubo disturbios, toda la policía estuvo activa. Creo que va a haber un toque de queda en las próximas noches. Imagínense ustedes una ciudad española con un toque de queda por por primera vez desde los años 70, para que ustedes vean cómo va esto. Un país donde todo comienza a las 10 de la noche. Okay, va a tener un toque de queda y por lo que yo estoy leyendo, a lo mejor tengo ahora sí estoy con las fuentes norteamericanas e inglesas que dicen que el Real Madrid-Barcelona es muy probable que se posponga, aunque tienen 10 días para componer lo que está ocurriendo en este momento en Cataluña, las protestas que hay en este momento. Y el último sondeo que yo leí la semana pasada, en lo que respecta a la posible, probable, pero ilegal independencia de Cataluña, el 52% de la gente dice no, el 41% dice sí y 8% que no están todavía seguros cómo van a votar, si es que votan del todo. Así que en este momento los que quieren una probable independencia en Cataluña están perdiendo en las urnas, están perdiendo en las calles, en la opinión pública. Entonces se han lanzado a incendiar automóviles, a incendiar lugares de negocios para protestar que no se le está haciendo caso y el voto a lo mejor nunca viene.
A mí lo que me sorprende, Rafael, y esto tal vez tú me lo puedes explicar, el coach de Barcelona, Ernesto Valverde, dice que él está en desacuerdo, que ese juego debería de jugarse porque se va a jugar bajo una normalidad. Oiga esto, bajo una normalidad, y que él no ve la razón por la cual se va a posponer, porque no está pasando nada y que es una buena oportunidad de demostrar que hay una que está todo está normal, y entonces los que odian se van a dar cuenta de que todo fue una bobería. Al mismo tiempo, ese día 26, oiga esto, hay programada una demostración en contra de la Liga.
Es normal. Situación totalmente normal.
Óigame, de verdad que cada uno que le pone la tapa, pero la tapa al pomo, chico.
Eso ahora, no... cualquiera que tenga, observa lo que está pasando, y nosotros los cubanos tenemos experiencia en eso, te das cuenta uno que todas esas manifestaciones son totalmente organizadas, estaban preparadas de antes, porque nadie, esa cosa no, que es una cosa espontánea, eso es mentira completamente.
Totalmente, ellos escogieron los lugares para los incendios y todo.
Exactamente, esa gente se mueven como si fuera un ejército, aquí y allá, vamos a hacer tal cosa, a hacer tal otra. Es completamente dirigido todo eso. No digo que todos estén en eso. El masacote sigue a los líderes o al embullo, ¿no? La masa es así. Pero eso está dirigido por gente que tiene un plan, una estrategia, y lo están llevando a cabo.
Correcto. Qué pena que en castellano no exista una palabra, como en inglés, que se llama forfeit. Lo mejor que hay es una pérdida por derecho. Porque el Real Madrid va a plantear lo siguiente. Oye, no es culpa.
Pero forfeit se usa en español, Pepe.
Se usa, pero...
En el deporte. El otro día me dijiste, tengo que decirte esto a los oyentes, que yo dije que la palabra boicotear no existía, porque, claro, yo estoy más viejo que Pepe y no sabía que la Real Academia de la Lengua la habían hecho. Lo busqué y ya lo encontré. Déjame decirle a Pepe mañana. No tuve que decirte porque me mandó un mensaje diciendo, oye... lo busqué en la Real Academia.
Y aquí está el link, además, te lo mandé el link para que tú vieras cuando fue aceptado y todo.
No, ya yo lo había visto.
Creo que fue aceptado hace como 9 años, pero forfeit en castellano se usa poco, se usa más que nada pérdida por derecho, que es lo que el Real Madrid va a plantear. El Real Madrid va a decir, vea, no es culpa de nosotros que ustedes no se puedan comportar en el noreste de España. ¿Qué pasa, Guajiro Peña? ¿Por qué me quieres interrumpir?
¿Por qué tú crees que yo escogí? Al Real Madrid. como team favorito para mí.
Sí.
No lo cogí por gusto,
¿verdad? No creo. Bueno. No creo. Que el Real Madrid, tú sabes que es lo más normal del mundo. Y yo me acuerdo un día, hace muchos años, cuando todavía existía el Cleveland Municipal Stadium, que los Orioles de Baltimore iban a jugar una serie de 3 partidos en Cleveland y hubo un concierto de rock un viernes por la noche y despedazaron el estadio totalmente. Y no se, obviamente no se pudo jugar pelota. El béisbol de las grandes ligas, ¿ok? Castigó a los indios de Cleveland con 2 pérdidas por derecho, o sea, forfeits,
de acuerdo,
por cómo quedó el estadio de béisbol. Eso debería de hacerle la Liga Española al Barcelona. Decir, bueno, ustedes no se pueden portar bien, llevan 10 años, ¿ok?, manifestándose, tirándole piedras a la policía. Si ustedes no se pueden portar bien y no pueden garantizar la seguridad de un equipo de fútbol, ustedes van a tener que perder ese partido, una pérdida por forfeit o pérdida por derecho. El resultado final es 9-0, un gol por cada jugador y cuenta como una pérdida para ustedes si no se juega el partido. Que es lo mismo que pasó en las eliminatorias del Mundial 1970 entre la Unión Soviética y Chile, que la Unión Soviética rehusó jugar en terreno chileno, creo que fue en el 70 o en el 72, por ahí. Entonces, ¿qué pasó? La FIFA clasificó a Chile al Mundial y eliminó a la Unión Soviética por no presentarse. Ya les voy a buscar las fechas, pero eso ocurrió porque el equipo soviético no se quiso presentar en Chile porque estaban tratando mal a los comunistas chilenos. Esa fue la razón oficial.
No, y déjame decirte algo. No solamente el equipo de Barcelona está diciendo que se debe jugar. Ellos no ven nada malo. No. Porque yo creo, en mi opinión, que lo más fácil fuera que el primer juego se jugara en España, y en Madrid, en el Bernabéu, y si después hay normalidad, se juega el otro. No, tampoco así. O sea, ser testarudo hasta el final.
Correcto. Aquí está, fue efectivamente para la Copa Mundial de Fútbol en Alemania 74. El último repechaje o playoff se iba a jugar entre Chile y la Unión Soviética. El equipo soviético tenía que presentarse en Santiago de Chile, pero simplemente no llegó, alegando que el gobierno chileno estaba tratando muy mal a los comunistas y por eso decidió forfeit el juego.
¿Y por qué?
Por eso, porque tampoco lo estaba tratando.
Porque los estaban agarrando a palo limpio, lo metían en autobuses.
Déjame decirle a la Callito que en el año 72 hubo un muchacho de Brasil que estaba en Baltimore y vino a visitarnos al cruzado de los Orioles y yo estaba sentado ahí con los Cuellos y el grupo, ¿no? Y Palmer lo presentó al señor Pelé. Y el señor Pelé empezaba a hacer promociones para Nueva York, para el caso del balompié. Y entonces yo me atreví a preguntarle que si me quería firmar una foto y me la firmó. Esa foto la tenía yo como una cosa, una reliquia para mí. Pues yo no sabía nada del soccer ni nada, pero sabía que era Pelé. ¿Tú sabes quién me robó la foto?
¿Quién?
El masajista me robó la foto.
Bueno, Rafael, tú una vez comentaste que tú tienes un dubio pasado cuando fuiste parte de un equipo que trajo aquí a Pelé, ¿no?
Primero se llamó Los Gatos, después Los Toros, porque le cambiamos el nombre. No dio resultado.
8-1 ganó el Santo. Y lo más bonito fue que Miami anotó antes que todo el mundo. Miami anotó la primera y estaba todo el mundo contento. Los 25 que estábamos allí estaban contentos.
Sí. Y así era que, bueno, cambiamos el nombre de Gatos a Toro, pero en realidad somos unos gatos.
Ese fue el gran comienzo. Señores, el partido esta noche entre Houston y los Yankees de Nueva York comenzará a las 8:08 de la noche. Y una historia, sabe que el cuarto bate de los Yankees será Gleyber Torres, quien es el hombre más joven en la historia de los Yankees en ser cuarto bate.
Claro.
Va a ser más joven que inclusive Jody Mayo, porque Jody Mayo creo que tenía 23 años. Y este muchacho tiene solamente, creo que, 22.
Y tiene 6 carreras impulsadas y 2 jonrones en esta serie.
Yo diría que él y Judge han sido los más consistentes. Sí. Bueno, no, perdón, y LeMahieu.
y batea 417.
Son lo mismo, así que los Yankees están contra la pared.
Al otro lado de la moneda, que menos mal que Jordan Álvarez y los votos para novato del año se dieron el último día de la temporada regular, porque si no, le estarían quitando ya desde ahora el título de novato del año por lo mal que está bateando en esta postemporada. Podríamos decir fácilmente, yo sé que muchos en Cuba no quieren escuchar esto, pero nosotros estamos aquí para decirles la verdad, no lo que ustedes quieren escuchar. Jordan Álvarez está bateando en esta serie 0-0-0-0-0-0 con 0 jonrones, 0 impulsadas, o sea, ni siquiera un fly de sacrificio. Y en esta postemporada ha sido fácilmente el out menos complicado en toda la alineación de los Astros de Houston. Y si ustedes vieron en el segundo juego de la serie, le tiró a un piconazo por lo menos un pie fuera de la zona de strike, le tiró a un slider por lo menos un pie adentro de la zona de strike para ponchársela dos veces, y no le tiró a un strike 3 en medio del home plate. Yo sé que eso le pasa a todo el mundo.
Bueno, esta noche mete un par de dobles y todo eso que tú has dicho se fue a pique. Correcto. Pero los Yankees lo que tienen que tener mucho cuidado es con Altuve, que ha metido en la serie 4 jonrones y está bateando un mundo. Eso es lo que tienen que tener cuidado.
No, en la serie no, en los playoffs.
Pero su compatriota Juli Gurriel, no crean ustedes que le está yendo muy bien tampoco, está bateando 0.91, pero sí tiene una carrera impulsada, ¿ok? Claro, en su carrera profesional, los numeritos de Julieski Gurriel en la postemporada sí son más alentadores. Tiene 3 jonrones, 16 impulsadas, y solo se ha ponchado 15 veces y batea 269. Para que ustedes vean, Julieski Gurriel se ha ponchado en 8 series de postemporada la misma cantidad que Jordan Álvarez en solamente los últimos 3 partidos. ¿Okay? Sí.
Es que, señores, están las grandes ligas. Las grandes ligas, mientras más tú te acercas al juego grande, van a ser mejores los pitchers. Y luego imagínate qué pasaría si van contra el equipo de Washington. Washington tiene 2, como decimos nosotros, 2 escopeteros intocables, que son Scherzer y Strasburg. Y entonces te tienen un tercero, a Corbin, un zurdo. Sí. Y después te dejan a Aníbal Sánchez.
Okay. Una preguntita para ustedes, Guajiro Peña.
El caso de Álvarez está bien, muchacho joven, pero va por el lado de los Yankees. El Sánchez, da pena Sánchez lo que está bateando.
154.
Con gente en base, le tirando la bola, le pichean por atrás y hace swing y todo.
Estamos de acuerdo. Ahora, ustedes, caballeros, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes no le darían un día libre, digamos, a Gary Sánchez o a Jordan Álvarez, solamente un día para que reflexionen un poquito, estudien cinta de video, para que vean lo ridículo que están luciendo tirándole a una pelota un metro fuera de la zona de strike?
¿Verdad que hay quien va a poner queche si no hay queche en el béisbol?
Los Yankees también tuvieron una ayuda tremenda de Andrew.
Sí.
Andrew,
el wow pitch de Gary Sánchez el otro día que cogió para el otro lado y la pelota se le fue por la izquierda también.
El programa hoy de Girardi estaba hablando específicamente de él. Dice, cuando yo trabajé con él, él nunca me hizo caso. Los pasboles de él son los pasboles más increíbles del mundo. Le tira el guantazo para que la bola se vaya, en vez de que la bola le den el pato y se quede ahí adelante. Pero eso es lo que se enseña, que cuando la bola viene, tú te abres y que la bola te da en el pecho que hay un peto y no te va a doler y la bola se queda. Pero si tú metes un guantazo, olvida dónde va a parar la bola.
Más que Girardi, yo creo que los Yankees en ese sentido están extrañando la labor de Tony Peña, que Tony Peña fue su mentor hasta que llegó a las Grandes Ligas. Los Yankees dejaron ir a Tony Peña y este muchacho ha caído bastante. Bueno, ha caído, ¿no? Nunca se ha recuperado. Nunca se ha recuperado. Y lo estanto que es horrible. Lo estanto de un señor. Esto tiene que ser una de las decisiones más malas, no de los Yankees de Nueva York, de toda la liga.
Lo hubieran dejado fuera del roster, si no va a jugar.
Totalmente. Y más cuando tú tienes un hombre como Mike Tauchman, que Mike Tauchman fue instrumental en este camino de los Yankees. Y total, Stanton no hizo nada. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos con usted.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Las damas de blanco María Rosa Rodríguez y Oilín Hernández fueron puestas en libertad este miércoles tras más de 24 horas de detención en unidades policiales de La Habana y la provincia Artemisa, donde residen. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizaría todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Dirigentes del exilio cubano, la OEA y el Miami-Dade College realizarán en la ciudad de Miami un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la OEA se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada después que Venezuela lograse obtener un escaño. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aceptó un cese al fuego de 120 horas en Siria para permitir que las milicias kurdas, aliados de los Estados Unidos, se retiren de la región fronteriza del norte. Más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche aquí en Radio Martí.
¿Estás escuchando? ¡Al duro y sin guante! ¡El espacio deportivo para los fanáticos cubanos! ¡Las Grandes Ligas! ¡Aquí! ¡Al duro y sin guante!
Bueno, estábamos hablando, caballeros, me gusta este tema, porque cualquier pelotero le puede tirar a una pelota en el suelo y poncharse. Eso ocurre mucho. Pero cuando el mismo pelotero, tú ves que a propósito, le están lanzando por diseño, de cierta manera, para poncharlo. Y se ha convertido, por ejemplo, en el novato del año que se convierta de un día para otro en el out más fácil de toda la alineación de Houston. Yo lo sentaría un día, solamente un día, para decirle, mira, yo quiero que analices este video, que mira por qué le estás tirando a un piconazo medio metro fuera de la zona de strike, por qué le estás tirando a una pelota en el mango del bate, casi te dan las manos y dejas pasar el strike 3 por el medio del plato y te has ponchado 13 veces en los últimos 4 partidos.
Pero
¿qué es lo que está pasando?
Pero ¿tú no crees que se lo hayan dicho? O sea, yo estoy de acuerdo contigo de que por lo menos, y más ahora que están ganando 2-1, por lo menos no empezarlo para quitarle ese tipo de presión. Pero yo creo que ellos tienen que haberle dicho, mira los videos, le estás tirando una pelota súper afuera. Óyeme, señores, para todos aquellos que están en Cuba, quiero dar un dato interesante del señor Orlando Peña. El señor Orlando Peña, el cual estuvo muchos años en las Grandes Ligas, usó el número 43, el 19, el 22, el 24, el 28, el 31, el 27, el 34, el 36, el 46 y el 51. Óyeme, usted sí de verdad que los escogía bueno.
Ah, el 27 es por Carlton Fisk.
Déjame hacerle. Sí. ¿Ustedes piensan que Roberto Clemente era buen bateador?
Roberto Clemente sí, cómo no. ¿Cómo
ok, no? Roberto Clemente le tiraba bola luego que la bola tenía 5 o 6 pies.
Correcto, pero hacía contacto. Hacía contacto.
Una vez con un wide pitcher, ganó un juego porque el hombre tercero ganó.
Y también Vladimir Guerrero le tiraba, pero con la diferencia de Jordan Álvarez. Ellos hacían contacto, Jordan Álvarez se ponchó.
Sí, pero estamos hablando de un chiquito que empezó a jugar pelota. Clemente es un tipo de 3.000 y bateado. Okay. Mira, el caso de Clemente ese día, el haitiano siempre estaba fastidiando con él. Le dijo, Clemente, dice, le echó propósito. Mentira.
Mira cómo comencé esto. Comencé diciendo que hay mucha gente que no le va a gustar esto. Obviamente el Guajiro Peña está enfadado ya porque estoy criticando un poquito la mecánica de bateo esta semana de Jordan Álvarez. A lo mejor la próxima semana conecta dos jonrones, o a lo mejor esta noche me sorprende. Generalmente, cuando le damos a un pelotero duro en este show, esa misma noche se luce. Vamos a ver si ocurre. Sí, Rafael, no, uno nunca sabe.
La calle tiene que pensar que el béisbol tiene sus cosas. Hay momentos que un bateador de 100 se puede estar bateando 600 y hay uno que está bateando 600 y batea 100. Son rachas. La racha, yo me puedo comenzar una cosa fresca. ¿Tú crees que el equipo de los Cardenales no tiene un equipo que batea por todas partes? ¿Y el bate se le desapareció? Bueno, ahí tiene la historia hace nada más que 3 o 4 días.
Sí, no, eso... Pero eso existe. Señores, el juego comenzará a las 8:08. Masahiro Tanaka se enfrenta a Zach Greinke. Fueron los dos que abrieron el primer partido. El señor Tanaka está imposible en las dos primeras aperturas que ha hecho en esta postemporada. Creo que ha permitido solamente una sola carrera. Y yo creo que este es el hombre correcto para lanzar para este equipo.
Para que tú sepas, el Guajiro Peña y yo narramos un partido, me acuerdo que fue un domingo, con Masahiro Tanaka en Fenway Park en Boston, que le hicieron 10 carreras limpias en 2 innings y un tercio. ¿Okay? ¿Te acuerdas? El Guajiro Peña se acuerda muy bien. Claro, fue claro. La paliza del siglo.
De acuerdo.
Es más, creo que fueron más carreras. Lo voy a buscar ahora. Creo que fueron 11 o 12. Que fue la paliza más grande sufrida por un pitcher yankee desde 1925, algo así, 27. Para que ustedes vean.
Esto cuando marcaban los perros con los ganices, no se les comían. Déjame decirle que el caso del béisbol va a ser igual siempre toda la vida. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Porque si solamente fuera para un lado, que todo el mundo que viniera a batear en 600 turnos batiera 4 por 6, 244 hits, figúrate tú.
Perdón, pero fueron 12 carreras. Sí. Aquí está. Fueron 12 carreras limpias en una derrota de 16.
¿Del 16?
Una derrota de 16 carreras.
¿Eso fue el año pasado?
No, esto fue este año. Y ese partido lo narramos aquí nosotros.
Fue este año.
Ya te voy a decir cuándo fue exactamente. Fue el 26 de julio.
Rafael, tú no tienes oye, nada escondido por ahí, Rafael.
¿Qué clase de fecha el 26 de julio? Ahora bien, tú ves, esas son las cosas. Ayer yo estaba hablando con un amigo mío que es fanático de los Yankees y nada que los Yankees hacen está mal hecho. Y Aaron Boone no hace nada mal hecho. ¿Cómo Aaron Boone va a permitir que este hombre le hagan 12 carreras en un inning? Ya en la segunda mitad de la temporada. Lo que pasa es que este hombre tiene una fortitud mental increíble. Pero aquí el lanzador que usted le permite, lo deja que le hagan 12 carreras.
No,
y más nunca regresan. Yo me acuerdo del juego ese. No sabía que habían sido tantas carreras, pero me acuerdo que yo estaba viendo el juego y era... Es más, si no me equivoco, creo que Betis o Bradley le dieron 2 jonrones. Y aquello fue horrible. ¿Y este hombre lo dejó pichar y pichar y pichar y pichar y pichar y pichar y pichar?
Sí, bueno, yo creo que ese fue el fin de semana que el bullpen de los Yankees había recibido 3 palizas consecutivas, el jueves, el viernes y el sábado. Y además, pero para que ustedes vean, esta fue la peor apertura por un pitcher yankee desde 1923, cuando Carl Mays, okay, encajó 13 carreras limpias contra Cleveland. Con la diferencia de que Carl Mays por lo menos lanzó 5 innings. Tanaka solamente lanzó 3 y un tercio.
Nosotros tuvimos la suerte de que nos llamara aquí un día Cookie Rojas y se le hizo la pregunta de que él, qué cosa él haría para tener un equipo. Y entre las cosas que dijo, al final dijo, y me llevaría 2 pitchers viejos que ya no tuvieran nada que buscar y yo les diría antes de que hicieran el equipo, ustedes vienen aquí para esos días de que nosotros no podemos sacar un out.
Correcto.
Ustedes van a pichar. Porque,
así es.
Y ahí es donde viene eso. No.
En vez de poner al shortstop a lanzar.
Exactamente, que es una, sí.
Es una falta de respeto.
Una falta de respeto al fanático.
Déjame preguntarle a Rafael. Rafael, en la historia del béisbol han sucedido cosas buenas, lindas, muy lindas, y otras malas. Por ejemplo, tú has visto lo que ha sucedido en la pelota. Si no fuera así, figúrate tú. Pero las buenas, hay millones y millones de cosas extraordinarias que han sucedido en el béisbol y en grandes ligas y en series mundiales y en el playoff que empezó ayer, como dice uno. Pero tú has visto muchas cosas buenas y malas, ¿verdad, Rafael?
Sí.
Rafael, no, Rafael, tomate tu tiempo para contestar esa pregunta, Rafael.
No, porque la pregunta fue larguísima. Pero yo no sabía por dónde venía
a ir. Uno nunca sabe.
Pero es verdad, muchas cosas buenas, muchas cosas malas.
Cosas buenas y cosas malas, sí, como no. Irregulares, hay unas cuantas también, ¿sabes?
Sí, también.
Y yo pienso, Rafael, que debíamos de hoy, es un juego importante, hacer un poco de comentarios de juego que va a pasar y no cosas que han pasado 250 años atrás. Bueno, hacer una proyección de juego de hoy.
Arriba, Guajiro, métele mano.
Dale, Guajiro, ¿qué va a pasar en el juego?
¿El secreto tuyo?
Por el lado de...
¿Tú quieres la musiquita?
De Houston va a pichar un tipo que ha sido ganador de Cy Young y ha sido uno de los mejores pitchers en todo béisbol por 7 o 10 años.
Ponla en el background, la musiquita. Aquí viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, pues aquí va lo que yo estaba escribiendo hacía días y pensando hacérselo pasar a los fanáticos. Los nuevos peloteros cubanos en este tiempo, en marcha histórica de este béisbol que ha sucedido en Cuba por muchos años, y Cuba se merece esto por la tradición y la historia béisbolera que hemos tenido. Y vamos a poner los nombres de estos muchachos. Y vamos a empezar José Abreu, Yogi Gurriel y Jorge Soleil. Estos tres muchachos batearon 30 o más jonrones y empujaron 100 carreras para hacer un récord en la historia de estos tres peloteros. Pero hay 10 peloteros que han empujado esta cantidad a través de la historia. Y vamos a empezar. Abreu, 33 con 121 remolcada. Soler, 45 jonrones y remolcada 112, número quedó 3. Gurriel, 30 jonrones y remolcó 102, 9-10. Abreu, dos veces lo ha hecho y ha sido segundo dos veces en la Liga Americana, eso, solamente superado por un muchacho que quedó con 124 rondón. Pero vamos a ver, solamente 10 cubanos en la historia han bateado esa cantidad de jonrones. Miñoso, Oliva, Tani Pérez, Conseco, Palmeiro, Kendy Morales, Céspedes, Abreu, Soler, Gurriel, los que han pasado 5 veces lo han hecho, Palmeiro, Conseco, Pérez y Abreu. Eso es algo bonito que está sucediendo. Otros que han pasado los 20 jonrones últimamente, el año pasado, esto lo hice yo antes de terminar los 161. Puy batió 24, Moncada 24, Álvarez 27, Grandal 27, que tuvo una temporada, hablando con mi amigo, que tremenda temporada. Gurriel, aunque se lastimó y lo mandaron para Liga Menor dos veces, batió más de 20 jonrones, el muchachito jovencito de 22 años. El picheo en Cuba siempre ha sido una incógnita. Últimamente se han desaparecido los piches. Pero vamos a hablar, Iglesias de Cincinnati está pichando una pelota. Y el otro, que también es relevo, pero siempre hay un perro en esto. El cohete cubano, el señor de 31 años de edad, salvó 37 juegos con los Yankees. Efectividad, 2.21. Tiene un récord de lanzar 105 millas, un punto. Y eso es una historia grandísima. Ha ido a 6 juegos de estrella. Y el señor de allá de un rincón de...
¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde?
Sí, un rincón de Holguín, por allá bien lejos. Ha ido 6 juegos de estrella y dice que está muy contento de estar en Grandes Ligas por tanto tiempo. Así que felicidades a todos estos muchachos.
¿A Roldy Chapman?
Esos de los 10 que han hecho la barbaridad. Óigame, ahí hay peloteros. Y hoy últimamente estos chiquitos que han entrado, hay que felicitarlos.
Y eso que usted nos contó a los dos hijos cubanos americanos, esos son cubanos, esos son nacidos en Cuba,
Exactamente.
Pero dos que batearon más de 30 fue Arenado y J.D. Martínez.
Seguro. Y es que el caso de los peloteros primero, el caso de Miñoso, yo no sabía que estaba en el grupo ese grande y fue uno de los primeros en la historia.
Yo creo que fue el primero.
Exactamente.
Yo creo que fue el primero. Por eso
exactamente.
Que, por eso
pero bueno, Peña, así que el que gane, el que mejor juegue esta noche.
Bueno, sí, no, y el que más carrera anote. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dime, ¿qué tú crees que va a pasar?
Bueno, yo pienso que el equipo de Houston, de todas maneras, tiene una novena que ha sido muy buena. Todo el mundo reconoce el picheo últimamente. No va a decir que están cansados con tres días porque han descansado, y el juego suspendido ayer le ayudó a Kringy, que va a pichar ese muchacho. La gente se olvida que cuando estaba con Kansas City ganó 20 juegos con 5 o 6 años seguidos y fue ganador de Cy Young, y se fue para el equipo de Arizona y le dieron $156 millones. No sé, todavía está ganando un dinerito. Así que, y Verlander, Tengan cuidado. Ah, los Yankees han tenido siempre aquello de decir, somos los Yankees, le ganamos a cualquiera. Y es historia, está escrito una historia.
Rafael, ¿qué tú crees que va a pasar esta noche?
Bueno, lo que dijo el Guajiro, hay dos pitchers, porque Tanaka, yo creo que Greinke es mucho mejor que Tanaka,
sí.
Simplemente a largo plazo. Pero la última salida, Tanaka estuvo mucho mejor que Greinke. Y eso, el pitcher, como siempre le digo yo, es como el Ferrari. Funciona tremendamente, pero si le cae una pajita en la gasolina, ese día no lo tiene bueno.
Claro.
Greinke no solo es un gran pitcher, Greinke es un gran bateador. Aquí no ha bateado, en las Grandes Ligas no ha bateado tanto, pero Greinke era el mejor bateador intercolegial de Estados Unidos,
sí,
no de los pitchers,
sí.
De todo.
Correcto, correcto. Déjame decirte algo. Yo estaba acabo de ver una estadística extremadamente impresionante que dice que Tanaka es el único pitcher en la historia de postseason, o sea, de postemporada, que en las primeras 7 aperturas ha permitido 2 carreras o menos.
Sí.
O sea que y esto yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Greinke tiene más cualidades que este señor. Ahora, este hombre es como decimos nosotros, hay que matarlo en el montículo.
Sí.
Tal vez lo matan esta noche, pero hay que montarlo en el montículo. No se amedrentra, no tiene miedo y tira la pelota que tiene que tirarla en el momento que tenga que tirarla.
No, ya se vieron las caras ya al principio de esta serie y le fue mucho mejor a Tanaka que a Greinke.
Sí, sin duda alguna. Ellos, ¿cómo se llama? Y luego le dieron el dinero a Greinke, que fue el dinero que no le dieron a Morton,
sí.
A Charlie Morton. Y ahora ni siquiera llevaron a Wiley, a Miley lo cual yo encontré totalmente absurdo, porque ellos no tienen pitcher zurdo ninguno.
Rafael, tú sabes que estaba mirando una noticia y eso puede ayudarle a los Yankees. Boom, el padre del manager, lo nombraron hace solamente 2 meses el cross-checker de los equipos que iban a entrar en el playoff, incluyendo el que está ahora mismo de Houston. Y él pasa al cruzado, a los pitchers y al manager, cómo hay que picharle a ciertos bateadores, y eso ha sido siempre así. Yo pienso que se le puede ayudar. Él fue tremendo queche también.
Boom está con Houston.
Sí. Así que yo...
Sí. Bueno, eso es una familia de sangre azul de béisbol.
Como no, su padre.
3 generaciones.
Sí.
Correctamente, su padre, que era Ray Boone, ¿no? Sí, Ray Boone.
Sí.
Que fue tercera base. Y ahora... es verdad que no, yo sinceramente no veo, después que, es más, yo creo que los Yankees ganen hoy, porque tengo confianza en Tanaka, pero los próximos 3 juegos van a ser extremadamente difíciles. Ahí están poniendo la jugada de cuando Alex Rodríguez le tumbó la pelota a la primera base de Boston, cuando los Yankees ganaron 3-0 y Boston empató le ganó la serie, la única vez en la historia de la pelota. Y ahí vemos a Chilling, que se creció, un hombre que está totalmente bloqueado de la pelota por unos comentarios que hizo.
Sí.
Ahí
tienes otro caso de un gran atleta que es un gran cretino.
Okay.
Y además se metió, déjame decirte esto, ¿verdad? Después que salió, como tenía millones, dijo, no, voy a hacer una empresa de inversiones. Y metió y perdió no solo el dinero de él, el dinero de los que invirtieron con él.
Correcto, de sus amigos.
Sí.
Que habían mucho, ¿cómo se llama? Hubieron varias personas. Big Papi está usando tiene una cuellera puesta, o sea, una camisa que no se le ve el cuello. No sé si eso
tendrá. Tiene un suéter por abajo del jersey de pelotero. En esa fotografía, ahora lo tienen por encima del saco, ¿no?
Correcto. Otra cosa, señores, antes de que se ha perdido en todo esto, bueno, ayer estábamos hablando de que el señor Ross trata de traer deportes aquí a Miami y ahora quería traer el otro juego de la liga, el Villarreal, creo, contra el Sevilla, ¿no? Y de buena primera se lo han bloqueado.
Bueno, primero quería traer el Barcelona contra el Español.
Y ahora,
la liga se opuso.
Y entonces ahora tiene también se le están oponiendo a que traiga el Villarreal Atlético, sí, aquí en Miami.
Yo sé que Champi no le gusta pensar en esto, pero la única vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que un equipo estaba perdiendo 3-0 y vino de atrás, sí, para ganar la serie. Sí, correcto. Pero yo les quiero leer lo que duró cada partido para que ustedes vean por qué la televisión le encanta, le fascina transmitir los partidos Yankees-Boston. Se jugaron 7 partidos en la serie por el campeonato de la Liga Americana en el año 2004. Oigan esto. El primer juego, ¿ok?, lo ganaron los Yankees y se jugó en 3 horas y 20 minutos. ¿Ok? Ni siquiera batearon los Yankees en el noveno, ¿ok? Y duró 3 horas y 20 minutos. El segundo partido lo ganaron los Yankees 3-1. Uno dice, wow, 3-1. ¿Qué partido más rápido? Los Yankees ni siquiera batearon en el noveno inning. 3 horas y 15 minutos. Entonces, el tercer juego, los Yankees fueron a Boston. Boston sí batió en el noveno. 4 horas y 20 minutos. Un juego de 9 innings. El cuarto partido, que fue histórico, Big Papi en extra innings para ganar el jonrón en 12 innings, 5 horas y 2 minutos. El quinto juego, que otra vez Big Papi con el batazo de la victoria en el inning número 14, 5 horas y 49 minutos. ¿Okay? La serie regresa al Yankee Stadium. Los Medias Rojas de Boston derrotan a los Yankees 4-2. Uno dice, wow, pocas carreras, ese partido no duró mucho. 3 horas 50 minutos. Y el último juego de la serie, donde sí hubo una paliza impresionante, y uno dice, wow, este partido tuvo que haber sido de 5 horas. Medias Rojas ganaron 10-3, 3 horas y 31 minutos.
Pepe, ¿alguien se fue del estadio en eso?
Sí, sí. Cuando los Yankees estaban perdiendo 10 carreras por 3, ya el estadio, ya 20,000 bueno, fanáticos se habían ido en el octavo inning.
Sí, bueno, porque ya estaban... Ya te digo, pero los otros yo creo que se quedaron los estadios. Primero estaban los estadios llenos todo el tiempo. Segundo, yo creo que nadie se quejó que duró eso. La gente dijeron, ven mi mojito, una de las series mundiales más excitantes que hay, que esta gente ha venido de atrás y le han ganado a los Yankees después de haber perdido 3 juegos.
Bueno, Rafael, el comentario mío fue porque a la televisión le encanta la rivalidad Yankees-Boston. No te estoy diciendo que se estaba quejando nadie.
No, de acuerdo.
Porque les encanta.
No, la rivalidad...
No, si hubiera sido otra ahí, no le hubiera gustado más.
No, la rivalidad Yankee-Boston es probablemente la rivalidad más grande del mundo. No, o sea, en Estados Unidos no hay deporte.
Yankees, Dodgers, Gigantes, es igual de feroz.
No sé.
Y data desde 1880 y pico. Yo creo que sí. Cuando San Francisco y los Dodgers juegan entre sí. ¿Verdad, Guajiro Peña?
Yo me acuerdo de 88. Ese fue el año de Kirk Gibson caminando.
Y eso que aquí hay unas rivalidades en fútbol tremenda. Y la de los Yankees es algo espectacular.
Bueno, lo que pasa es que tiene, Chambi tiene más prensa la de
también,
la de Boston.
También, correcto.
Bueno, tiene más prensa.
Pepe tiene razón, la más antigua y más clásica.
Oh, la más antigua, correcto.
Ajá, porque eso era cuando todavía esta gente todavía no era nadie, ¿no? Hazte cuenta que esos dos equipos que estamos hablando
son de la Liga Nacional y existían cuando la Liga Americana no existía todavía.
Claro.
Y es verdad que tiene más prensa, especialmente en la Costa del Este, pero si tú vives en California, cada vez que juegan, porque juegan 19 veces al año, los Gigantes y los Tigres.
Sí.
Entonces, siempre están televisados, igual que Boston Yankees, casi todos los partidos son televisados. Claro, lo que pasa es como una hora distinta a la hora del Pacífico, tú no los vas a ver aquí, pero todos son por toda California, toda la Costa del Pacífico, televisados los partidos.
Lacayo, tú que siempre estás interesado en el soccer, el señor Carrillo acaba de traer aquí una noticia de Ricardo Fernández. Si tú pudieras leer el caso este, sería interesante que los fanáticos se enteraran de esto. ¿Tú qué sabes de así?
Bueno, déjame resumirlo porque está un poquito largo y no le quiero quitar los últimos 3 minutos que nos quedan. Déjame leerlo durante el mensaje y resumirlo. ¿Por qué? Porque está un poquitín largo.
Pero me lo lee bien leído, ¿ok?
Bueno, un resumen.
No me tire y cambia velocidad.
Por favor, Pepe, ya tú sabes.
Bueno, sí, pero Ricardo Fernández dice, no quiero extenderme. Bueno, menos mal que no querías extenderte porque toda una página entera. Cataluña está siendo manipulada por entes arbitrarios y muy cercanos al nacionalsocialismo y comunismo. El forfeit de Barcelona-Real Madrid, lo estás usando muy bien, sería lógico, pero en la Liga de Fútbol Profesional está dirigida por incompetentes. También estamos de acuerdo. Y España está gobernada por pamplineros, no de Pamplona, sino que pamplineros que no han hecho nada contundente contra esta, no sé si puedo decir esa palabra al aire en vivo sin que me voten. El Guajiro está muy claro. Mejor el Real Madrid que un club que dice más que un país, que significa, ese es el motto del Barcelona, más que un club, que hace declaraciones políticas sobre una sentencia. Y no solamente eso, Ricardo, es aplaudido por la Generalitat de Cataluña. Tenemos aquí el Barcelona, si tú crees que los Yankees son el equipo del gobierno, el Barcelona es el equipo de un país entero que se llama Cataluña, ¿ok? Y también dice que hace declaraciones políticas sobre una sentencia que quieren resquebrajar España y son unos aprovechados históricamente de ese gran país. Viva España y gracias por ser tan certeros desde la distancia sobre la madre patria. Respecto hoy a mis Yankees, hace falta la decisión, la cabeza, la estrategia acertada, el picheo hermético y el hit oportuno. Con la suerte, go Yankees. Y sí, descanso para Gary Sánchez, estamos de acuerdo. Le tira bolas que pican antes del home. Estoy como un niño, como esto, perdonad. Pero mira, perdonad, esto...
Exactamente.
Bueno, Ricardo debe vivir en España.
No, él lo dice ahí. Sí, dice, y se entero desde la distancia sobre la madre y el padre. O sea, que vive en España. Así
un cubano que vive
Ricardo,
en España.
Ricardo, gracias por esa nota. Y oye, yo creo que los Yankees ganan y bueno, quedan dos juegos. Lo bueno que tienen los Yankees, cuando los Yankees juegan, el 50% le van a los Yankees, el 50% le van en contra a los Yankees.
Tú eres fanático de los Yankees. Pero
totalmente.
No veo a Zach Greinke con 3 aperturas
totalmente
malas.
Y ha ido a 4 series mundiales.
¿Sabes el problema? Que yo no veo a Zach Greinke con 3 aperturas malas en esta postemporada. No. Es imposible.
Déjame decirte, yo vivo en una ciudad que de casi cubano el 90% o más, cuidado. Y de latino casi el 100%. Es Hialeah. Y si tú caminas entre la 32... a donde está Machado, una fábrica de vende carros, son 7 cuadras, te encuentras 20 gente y 18 están en gorra de los Yankees.
Sí, ¿en contra?
No, en gorra de los Yankees.
Gorra de los Yankees, el equipo del gobierno. El equipo del gobierno, más tarde les voy a decir por qué.
Sí, está correcto.
1.500 millones para el estadio de la ciudad y del estado de Nueva York. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tócaros. Las damas de blanco María Rosa Rodríguez y Oirlín Hernández fueron puestas en libertad este miércoles tras más de 24 horas de detención en unidades policiales de La Habana y la provincia Artemisa, donde residen. Oirlín Hernández ofreció a Radio Martí los detalles del arresto llevado a cabo por agentes policiales cuando ambas activistas salían de la sede nacional del grupo opositor femenino en la capital de Cuba.
Eso fue el martes, alrededor de las 2 de la tarde, allí en las mismas inmediaciones de la sede nacional en Lauton. Estábamos esperando una guagua, llegó el patrullero con dos policías y un agente de la seguridad del Estado, y ahí mismo nos dijeron que entregáramos el carnet de identidad y nos subiéramos en la patrulla. Entonces, de ahí nos llevaron hasta la unidad policial de la Lisa. Estuvimos allí hasta las 9 y tanto de la noche. De ahí nos trasladaron para la PNR de aquí mismo, de Cayute, y más o menos entre las 12 y 1 de la madrugada nos trasladaron para la PNR de Artemisa. Ahí estuvimos hasta el día de ayer a las 5 de la tarde, que fuimos liberados bajo amenazas de que cosas como esta y mucho peores nos van a seguir sucediendo si vamos nuevamente a la sede nacional de las Armas de Venezuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, declaró durante su visita a Cuba que su gobierno movilizaría todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Amado Gil con los detalles.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Helms-Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos sentir bien, y más en un momento como este que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y bueno, por encima de la ley en todos los órdenes, y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura, a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Dirigentes del exilio de Cuba, la OEA y el Miami-Dade College realizarán en la ciudad de Miami un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. Ariane González conversó con Rosa María Payá, una de las participantes en el evento.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami-Dade College para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, el Guajiro Peña. Ahí tenemos al señor Ceja en los controles. Y en los caballitos, el señor Héctor Carrillo. Comenzamos la segunda parte. Y ya tenemos en línea una persona que antes de decir su nombre, lo quiero presentar. Y lo quiero presentar porque a mí siempre me encantan esas historias que son exitosas. Este muchacho es hijo de inmigrantes cubanos. Nació aquí por casualidad, porque creo que nació, y él lo va a decir después, unos días después que su madre llegó, o no sé si fue así. Fue a colegios públicos. Pasó mil vicisitudes de muchacho. Un gran reportero, empezó a trabajar un periódico que ya ni siquiera hoy en día existe aquí en Miami, un gran periódico que todavía debería existir, el Miami News. Y de ahí se fue para ESPN. Y hoy en día es la voz de ESPN en Baseball Tonight, en la parte... ahora está cubriendo la Liga Nacional, pero ha cubierto a todo el mundo, amigo de todos los peloteros, un hombre que lo quieren mucho, y me refiero a Pedro Gómez, el reportero de ESPN. Pedro, ¿cómo tú estás?
Tremenda presentación, muchas gracias por eso.
Y si dije mentira, por favor, tú la corriges.
Sí, refugiados que llegaron en el 62, mi mamá con 8 meses de embarazo.
Es refugiado político, no inmigrante.
Exacto. Perfecto.
Sí, igual que muchos de esa época. Y para que sepa, yo fui a high school con Peñita, el hijo de Orlando.
Ah, ¿tú fuiste con el hijo de Peña en el colegio?
Yo conozco a Peñita, claro.
Señor Gómez, ¿cómo está usted?
De lo más bien, Orlando.
Una pregunta que yo quiero a los fanáticos que son buenos, una serie como esta. ¿A quién le va usted esta noche? ¿A Houston?
¿Sabe qué? Como reportero, a mí de verdad, a mí no me importa quién gane, de verdad. Yo solamente, el único equipo que yo estoy detrás es el equipo que mi hijo pichea, que él está en las ligas menores con las Medias Rojas. Así que el equipo que él está puesto es el equipo mío, pero como soy reportero, yo de verdad no me importa quién gane.
Bueno, y ahora yo quiero que tú me digas con... tu conocimiento, porque tú tienes tu conocimiento, si no hubieras estado ahí los años que has estado. ¿Qué tú ves en este partido?
Bueno, yo veo que, mira, Zach Greinke ha tenido problemas en la postemporada hasta hoy. Y si no se endereza, yo creo que Houston va a tener problemas. Y una razón grande que él necesita, igual que Tanaka necesita, porque ayer el juego cancelado. Sí. Quiere decir que ahora, si la serie van 7 juegos, van a jugar 4 días, 4 juegos en 4 días.
Exactamente.
Que durante la temporada eso se juega, pero lo que hace en la postemporada es que no tienes el día libre entre ciudades. Quiere decir que el bullpen ahora, los relevistas, los vas a tener que usar y utilizar diferentemente que cuando tú sabes que, okay, después de mañana tenemos un día libre. No importa. Pero ahora no hay día libre.
Estos son dos equipos que están bastante buenos, por eso que han llegado a finales. El año pasado los Yankees perdieron, ustedes saben por qué. Se presentaron el monstruo ese que le llamo yo el monstruo. Pero nosotros tenemos también por teléfono a Rafael García Toledo, que está loco por preguntarte algo.
No, no. Dale, dale. Lo oyendo, pero yo soy fan tuyo. Te veo siempre con tu declaración en televisión.
Te lo agradezco.
Yo, como soy el más viejo, tengo que decirte, repetir lo que dijimos. Tus padres llegaron en ese sentido, eran refugiados políticos. Los que llegamos en esa época no éramos inmigrantes. No quiero vaya a inventar la plana a nadie, pero eso es muy importante para nosotros.
Bueno, es una diferencia, y como le digo, mi mamá tenía 8 meses de embarazo y como hoy en día no te dejan volar si tú tienes 8 meses de embarazo, así que ella tuvo que tener unas notas falsificada de un amigo que era médico, sí, claro, diciendo que esta señora no da luz hasta noviembre. Ellos vinieron el 1 de agosto, yo nací el 20 de agosto. Así que, por
cierto, yo tengo el caso, Pedro, yo tengo el caso de mi familia. Nosotros vinimos, fuimos a Venezuela y seguimos para acá. Y mi esposa tenía 7 meses de embarazo, no se podía hacer eso. Y también tuvimos que conseguir un médico que nos dio, o sea, así entramos en este país. Y mi hijo Rafael, que también lo conocí, y lo conoce Pepe, nació en abril. Así que,
exacto. Eso, mira, uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Y porque entonces sacar otro pasaporte, otra visa, el papeleo, porque eran 18 meses de papeleo.
Sí, señor.
Y,
sí,
eso, y por esa,
la cosa.
Exacto, y por esa razón ellos dijeron, bueno, no, tenemos que hacer otro plan. Y el plan fue, vamos a decir que no. Yo siempre digo, para que sepan, estoy hecho en Cuba. Yo siempre digo, made in Cuba.
Óyeme. Pedro, sé que tú estás cubriendo el equipo de la Liga Nacional, que en este caso los Nacionales de Washington. Hace 3 semanas atrás, todo el mundo decía, no, esto se lo lleva a Houston sin ningún problema, porque Houston viene un batazo de Altuve. Todo el mundo decía, esto se lo lleva de calle el equipo de Houston. Nadie hablaba de Washington. Inclusive muchos decían que Washington había jugado más mal que lo que se le había esperado. Pero óyeme, en este momento es un equipo que de tenerle miedo.
Mira, Chambi, yo lo que digo es, y Orlando, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, creo. A lo mejor no, y si no, está bien. Los metropolitanos del año 69 no tenían tremenda ofensiva, pero tenían los abridores y eran caballos. Tenían a Tom Seaver, tenían a Jerry Guzman, tenían a Nolan Ryan, a Gary Gentry, Tug McGraw era el cerrador. Uh-huh. Tenían el picheo en el 1988. Y para que sepan, en el 69, Baltimore era el mejor equipo en el planeta. Y los Metropolitanos le ganaron 4-1, se lo pusieron por la cara. En el año 1988, los Atléticos de Oakland, el mejor trabuco en las grandes ligas. Llegaron los Dodgers, que no tenían nada de ofensiva. Estaban Mickey Hatcher y Jeff Hamilton jugando de regulares. Pero tenían a Oral Hershiser, tenían a Tim Belcher, a Tim Leary, tenían abridores que pudieran. Y para mí, estos Nacionales me acuerdan mucho más a los Dodgers del 88 y a los Metropolitanos del 69, que ninguno de los dos era favorito a ganar la Serie Mundial ni a llegar a la Serie Mundial, pero tenían los abridores. Y si tú tienes abridores que son caballos, tú puedes ganar.
Yo creo que este equipo es mejor que esos dos equipos que tú mencionaste.
No, tienen mejor ofensiva,
Tienen mejor ofensiva. Pedro, tú viajas la nación completa, porque donde hay un juego de pelota, ahí estás tú. ¿Qué pelotero y yo sé que tú no pagas en ningún estadio, pero si tú como fanático tuvieras que pagar por un pelotero, ¿a quién tú pagarías por ver?
Bueno, para mí, como soy padre de pitcher, y como tú tienes Orlando aquí contigo, yo voy a decir un pitcher. Y para mí, alguien como Max Scherzer, a mí me encanta ver Max Scherzer, porque es alguien que ya tiene 34, 35 años, pero él se las gocea y se pone los pantalones. Y para mí, yo prefiero ver un pitcher que es postalita a un bateador, porque los bateadores nada más que batean 3 o 4 veces al juego. Mike Trout es tremendo pelotero, no te diga que no. Pero mira, para que sepa, en su época, Robertico Alomar, ese sí que me encantaba, en segunda base de Toronto. Ese sí que yo pagaría a ver a Robertico Alomar jugar. El mejor pelotero que yo he visto en mi vida. Yo no pude ver a Willie Mays, ni a Mickey Mantle, ni a Lou Gehrig, ni a Ted Williams, ni a Joe DiMaggio, porque no tengo la edad para hubiera visto a esos peloteros. Pero en mi vida, el mejor pelotero que yo he visto es Robertico Alomar.
Ven acá, te sorprendió, porque tú vives en Arizona, te sorprendió cuando el equipo de Arizona sacó a Goldschmidt, que Goldschmidt tuviera una temporada tan, no voy a decir mala, pero una temporada tan así, tan regular, porque óyeme,
Chambi, cuando tú te pongas a ver, él pegó 34 jonrones y empujó 97 carreras, sí, lo que abrió la temporada mala. Abril y mayo no fueron buenos, pero entonces se calentó. Y al final la temporada, 34 con 97 empujadas. No es mala temporada.
No, eso era. Déjame decir, te voy a dar una estadística que tal vez tú la sabes, pero te la quiero decir porque nos llega muy de cerca a nosotros. El único pelotero que en los últimos 4 años ha bateado 300 se llama J.D. Martínez.
No.
El único en los últimos 4 años que ha bateado 300. Y para mí...
Y él jugó aquí por 3 meses en Arizona hace 2 años.
Exacto. Y jugó muy bien en Arizona. Jugó muy bien.
Y el viejo de Miami High, Spock.
Óyeme, ¿cómo viste la ciudad de Washington? Porque, o sea, una cosa es verlo en la televisión, pero otra es estar ahí.
A mí me encanta la ciudad de Washington. No, pero... A mí... Pero te digo, la fanaticada, tú dices.
Sí.
Al principio, porque yo estuve ahí para el juego de... Ay, coño, no sé cómo se dice wild card en español.
Comodín.
El comodín, perdón. Ok. El juego comodín yo estuve y estaban perdiendo 3-1 en la octava y parecía que, igual que siempre, Washington iba a perder en la primera ronda e irse para la casa. Y de pronto, cuando empezaron a empujar carrera y vino Juan Soto y pegó el doble a right field, que anotó las 3 carreras con las bases llenas, de ahí para adelante la ciudad de Washington empezó a decir, okay, las cosas son diferentes, porque ponte tú, han llegado a la postemporada 5 de los últimos 8 años, y de esos 5 han perdido en la primera ronda cada vez, nunca han ganado. Así que yo creo que la fanaticada estaba pensando, bueno, igual que siempre, llegamos, pero no podemos hacer nada. Pero una vez que ganaron el comodín, todo el mundo se puso atrás de ellos y la electricidad se sentía dentro del estadio. Y cuando regresaron aquí con San Luis, arriba 2-0, no pararon. La fanaticada nunca paró de estar en sus pies, gritando, apoyando a los nacionales. Y yo creo que esa energía, hay veces que el pelotero lo puede usar como gasolina, más o menos.
Pedro, déjame hacerte una pregunta, porque tú estás fuera de aquí y nosotros obviamente estamos de la misma manera que el equipo que los fanáticos de allá de Washington sufren con los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, con el Congreso. Nosotros sufrimos aquí con los Marlins. ¿Qué se dice en la nación sobre los Marlins? Y yo aprecio tu opinión.
Bueno, que nunca han dado razón para la fanaticada de verdad decir, este es el equipo de nosotros. Eso es lo que se dice más que nada, porque cada vez que tienen un equipo bueno, al próximo año están vendiendo las piezas. Y por esa razón, yo creo que la gente no van a ver los Marlins, porque la fanaticada de los Marlins es el peor del béisbol. Te digo en el sentido de ir al estadio.
Bueno, es triste. Yo voy al juego. Exacto, y es triste.
Hay 7,000 gente, 6,000 gente. Y eso deprime al pelotero. Sí. Tú hablas con el pelotero y te dicen, es deprimente.
Esa era mi próxima pregunta. Te iba a preguntar que si tú le habías preguntado a exjugadores de los Marlins, como Yelich, como Osuna.
Igual que, mira, en Oakland, los equipos de Oakland que yo cubrí en la década de los 90, era igual que, no te digo al principio de la década, cuando tenían los tremendos equipos de los Atléticos, pero después, cuando habían 7,000, 6,000, 8,000 gente en el estadio cada noche, era deprimente, y los peloteros me decían, es difícil, yo sé que nosotros somos profesionales, pero es difícil cuando nosotros vamos en camino y vamos a Texas y hay 30,000 gente, y vamos a Boston y hay 37,000 gente, y vamos a Nueva York y hay 50,000 gente, y llegamos a la casa nosotros y hay 6,000. Es deprimente y es difícil, y es algo que le cae al pelotero, le cae mal, pero son profesionales y tienen que enderezarse y vaya, ponerse las pilas.
¿Qué tú crees que vaya a pasar con el equipo? Tú como un conocedor del béisbol.
Le van a dar un poco de tiempo, porque están siendo el plan que varios equipos han hecho últimamente, en los últimos 10 años, vamos a decir, los Astros, los Cachorros, las Medias Blancas están en eso ahora mismo. Kansas City lo hizo hace como 10 años y le cayó una Serie Mundial, igual que a Houston le cayó una Serie Mundial. Los Cachorros le cayeron una Serie Mundial. Así que hay razón para por lo menos creer que se puede hacer, pero en el sentido de los Marlins, es que siempre hay un dueño nuevo, siempre hay un gerente nuevo, un manager nuevo, y las piezas siempre están cambiándose. Oye, vamos a pensar, los jardineros, los tres jardineros que tenían los Marlins hace 2 años, eran Christian Yelich, el jardinero derecho, era Marcelo Osuna y era Giancarlo Stanton.
Sí.
Ahí mismo tú tienes el bateador 2, 3 y 4, 3, 4 y 5, lo que tú quieras. Ahí mismo tienes los caballos en la mitad de la alineación. Y ninguno estuvo ahí más de un par de años.
Y hubieras tenido un Real Muto de catcher, hubieras tenido un D. Gordon, un D. Brown en segunda base. Óyeme.
Y a un Joe Girardi de manager.
Sí, exacto. Sí,
pero vamos a decir la verdad, que cuando falleció José Fernández,
eso
sí que mató el ánimo de todo el mundo.
Devastador. Eso fue algo inconcebible. Estos equipos que tú estás hablando, y tú estás hablando de que la pelota, nosotros siempre tenemos la discusión de que si está en caída, que si está en subida. ¿Cuál es tu opinión sobre la pelota? ¿La pelota está en caída? ¿La pelota está en
baja? Mira, esto es lo que yo pienso, Chambi, de eso. Mira, los peloteros de hoy en día son mucho superior al, no solamente a la época de Peñita, pero la época de hace 30 años, vamos a decir. Sí. El pelotero de hoy es más rápido, es más fuerte, tira más duro, batea la pelota con más fuerza, todo eso. Pero te digo una cosa, el juego de hace 30 años me encantaba mucho más que el juego que estamos viendo hoy. Y el juego que estamos viendo hoy no es como se diseñó este deporte. Este deporte no se diseñó para tener 5 peloteros, 6 peloteros de un lado de la segunda base para tratar de robar hit. Era un juego diseñado ciertamente, y no se juega de esa manera hoy. Aunque los peloteros de hoy son mucho superior.
Pero déjame decirte una pregunta, porque estamos hablando del shift. Pero eso es una... ¿Cómo se llama esto? Esto es una estrategia. ¿Va? ¿La han cogido?
No, pero no solamente el shift, porque también los bateadores le han dicho, tú dale swing para la cerca. Correcto. Y si te poncha, ahora, no me importa.
Exacto. Ahí, ahora
no
sí.
Me importa.
Ahora sí.
Es todo. Así no se diseñó el juego. Este juego no se diseñó para cada pelotero darle swing para la cerca. Peñita, tú lo sabes. Tú jugaste. Este sí. Juego es no es el juego como se diseñó.
Sí, desafortunadamente no. Háblame, ¿dónde se puede ver un juego de pelota aquí en Estados Unidos? ¿En qué estadio? Y no vamos a hablar de Boston, no vamos a hablar de los Yankees. Vamos a hablar de los equipos esos que están en la media. ¿Dónde se puede ver un juego de pelota que tú lo disfrutes?
Bueno, entonces me quitaste los cachorros, porque Wrigley es tremendo.
Sí, Wrigley
es... Milwaukee y San Luis, me encantan los dos porque la fanaticada está fuerte, está atrás de su equipo y van a los juegos. San Francisco, otra ciudad también donde de verdad apoyan al equipo. Pero tú vas a Kansas City hoy en día, a Cincinnati, a Pittsburgh, y la verdad que no hay gente en los estadios.
Qué triste lo de Pittsburgh, porque Pittsburgh es un equipo que yo siempre he sido yanquista, pero Pittsburgh es un equipo que siempre yo decía, oye, es un equipo que compite año tras año, un equipo de una ciudad trabajadora, pero desafortunadamente en este momento creo que solamente los Marlins y Tampa son los únicos dos equipos que atraen menos personas que Pittsburgh.
Y los dos en la Florida.
¿Tú crees que, déjame hacerte una pregunta, ¿tú crees que vayan a ver a esos equipos a irse de la Florida? Porque se está hablando de que va a haber dos, ¿cómo se llama? Que hay expansión para dos equipos más.
Yo creo que van a tratar de que se queden en la Florida, y más que nada Miami, porque tienen el estadio más nuevo. Tampa es el que... La gente que yo he hablado con en el béisbol creen casi con 100% que Tampa Bay se va a ir para Montreal.
Eso lo estábamos hablando los otros días, pero ¿tú crees? Óigame, porque el Montreal siempre ha sido el ¿cómo se llama esto? El cementerio de los equipos. Oye, Pedro, un millón de gracias. Yo sé que tú quieres ver el partido. Te le deseo a tu hijo Rio un tremendo año, y ojalá que tú como padre tengas que transmitir una serie mundial donde él esté pichando. Así que
yo creo que me da el ataque al corazón primero. Y lo tengo que hacer en el hospital.
Gómez, yo quería preguntarte algo. Yo no sé si a la edad tuya pudiera ser que en los años 50 y 60 y pico el béisbol era completamente distinto, que el que ganaba, había 8 equipos y el que ganaba iba a pasar el mundial. Después de eso vino el comodín y todas esas cosas, y ahora es más difícil, porque antes era más cómodo los equipos buenos ganar. Hoy en día te puede salir una avispa y picarte por todas partes. No, claro. No es fácil hoy en día. Y otra de las cosas quiero preguntarte, ¿tú crees que sea justo que tú juegues 162 juegos y entre al comodín y pierde un juego y tiene que irte para la casa?
La única razón que estoy bien con eso es, hay razón para ganar la división. Tú ganas la división y estás más cómodo en la postemporada. Si no puedes ganar la división, bueno, esto es lo que tiene esta ronda, un juego. Por lo menos tienes chance. Pero para mí, mira los nacionales este año. Entraron en el comodín y están en la Serie Mundial.
Y está en la Serie Mundial, efectivamente.
Tú te calientas, pero yo creo que el que gana la división debe de tener un reward. Chambi, ayúdame, reward.
Recompensa.
Gracias. Debe tener eso, y si no puedes, entonces, bueno, el sistema dicta que es un juego. Y si gana, llega a la próxima ronda, y si no... Gracias por venir, pero por lo menos tiene chance. Para mí, yo prefiero... Yo estoy bien con el sistema como lo tiene.
Sí, yo también. Yo estoy de acuerdo, porque si tú tienes 162 juegos y si no lo hiciste, bueno, pues tienes que hacer eso. Pedro, un millón de gracias por haber estado. Tal vez te llamamos durante la Serie Mundial a ver qué es lo que está pasando. Sobre todo Héctor Carrillo, que es un amante tremendo del equipo de Washington y de ESPN. Gracias, Pedro.
Un abrazo a todos. Gracias.
Pedro Gómez, comentarista de ESPN para la MLB Tonight. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con la mejor parte del programa, que es el final.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presenta Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante, todo deporte. Conectado a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martí y MartiNoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Es clave.
Estamos en el aire ya, volando.
En el aire. Al aire. Bueno, en este momento los Yankees tienen dos en base. Está bateando Encarnación, pero hay dos outs y hubo una doble estafa. Corredores en tercera y segunda en este momento para los Bombarderos del Bronx.
Sí, ahora un hit entraría en dos, pero de la manera que está bateando mi socio Encarnación, que yo creo que Encarnación va a dar un hit en esta situación. Porque los Yankees no han bateado en ningún momento.
Vamos a hablar de lo que está pasando cuando termine el out. Hemos visto ya dos jugadas defensivas espectaculares. El Guajiro Peña acaba de decirnos cómo el shortstop de los Astros se tiró hacia la izquierda y logró retirar al corredor out forzado en segunda, robándole un hit a los Yankees.
Uh-huh. Lemegio pensó que era una línea que iba a caer en el guante.
En el primer inning han sucedido cosas increíbles ya.
Vemos que el aire ha causado bastantes problemas con un fly a segunda base.
Sí.
Porque yo no puedo imaginarme que ninguno de esos tres, que los tres son tremendos outfield, tremendos jugadores defensivos, hayan dejado caer esa pelota en medio.
¿Y tú te imaginas que Zach Greinke, ahora que están las bases llenas, claro, es solamente el primer inning, pero podríamos estar con la posibilidad de ver tres aperturas malas en la postemporada consecutivas, sí, por parte de Zach Greinke? ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Déjame decirte que del 90% de los lanzamientos han sido en recta malísima y la única que ha tirado bueno ha sido curva. Qué casualidad, ¿verdad?
Pues bueno, este no va a tirar de curva, así que
Ya ha hecho 21 lanzamientos.
Sí, ahí sí. Eso es una noche que debe estar bastante húmeda. Aunque yo creo que Tanaka también tiró más o menos esas mismas, ¿no?
El viejito de los Yankees bateando.
Brett Gardner en este momento bateando para los Yankees de Nueva York con las bases llenas. Sí. No les podemos decir lanzamiento por lanzamiento, pero les podemos decir después del batazo lo que ocurra. Y por supuesto hay un ambiente de fiesta electrizante en el Yankee Stadium. 54,000 fanáticos. No hay lluvia, gracias a Dios, pero sí hay viento, como les dijo Chambi. Tanto viento que la bandera, ¿viste la bandera?
La temperatura está buena.
Bueno, no.
Pero
ahora, Rafael, me gustaría saber, estuve buscando, no encontré, ¿por qué todas las banderas están a media asta en el estadio?
Para que no las ripie el aire.
Porque yo las vi hoy por la tarde,
sí,
y estaban soplando tremendamente. Tremendamente, tremendamente.
A no ser que se haya muerto alguien, yo no lo sepa, pero eso no, lo hace. No, básicamente porque a esa altura se quedan sin bandera, ¿sabes?
Sí, sí. Rafael, le dieron un fly al señor y la bola se iba para el lado, buscando para el right field.
Parece no, que... vino bailando la bola. Cada uno la midió de una forma y ¿sí? Al cabo se cayó.
Y cayó en el medio.
Pero Rafael, sí, tú sabes lo que es ir por todo el Yankee Stadium, que tiene 50 banderitas pequeñitas y grandes y medianas, y bajar cada una a media asta. ¿Tú sabes lo que es eso?
Eso tiene una cuerda.
Porque para todas. No, yo lo digo que para
todas. Yo imagino que esas son automáticas. No puedo imaginarme que nadie se vaya a subir.
¿Tú crees que la gente la sube con una escalera?
No, con la escalera no, pero tienen que bajarle la cuerda, como hacen aquí los guardias.
No tenemos nosotros la de ahí de Radio Martí con una cuerda, el hombre, el guardia va y la baja todos los días. Eso se demora 2 minutos.
Exacto, eso... La cuenta está 3-0, espero que gane, se deje llamar un strike.
Otra recta mala, 3-0.
Señores, vamos a hablar, ya que está casi que terminando la temporada de pelota, aunque a pesar de que estamos en la mejor parte.
Carrera,
una base 4. Por bola, él ha dado 4, ha dado 7 bolas consecutivas, le dio 3 a Encarnación y 4 a este.
Wow.
Ya el baloncesto está aquí, y calladitamente no significa nada, porque estamos hablando de la pretemporada. Los Miami Heat están 3-0.
Sí.
Una cosa que siempre los equipos de Pat Riley, no estoy diciendo que este no sea el equipo de Pat Riley, porque tiene Spoelstra, a principio de la temporada ellos están en condiciones físicas, y aparentemente el equipo está en condiciones físicas, porque inclusive tienen a James Johnson, lo tienen viviendo en un lugar practicando fuera del equipo, porque es el único que no está en buen físico.
Sí.
Pero bueno,
será. Y él lo dijo también. Sí.
Bueno, anoche Rich Harden metió 40 puntos y el equipo favorito del gobierno de China, los Cohetes de Houston, aún así perdieron. ¿Tú te imaginas lo que es meter 40 puntos en la pretemporada? De esforzarse tanto, que además de que no cuenta, y además encima pierdes el partido.
Y el equipo del Golden State perdió ayer 126-93 contra el equipo de los Lakers. Y yo no creo que el equipo de los Lakers está, o sea, es buen equipo y probablemente gane, pero no es ese gran equipo. Lo que yo creo que los Golden State este año van a pasar un trabajo tremendo, porque recordemos que no solo se le fue Durant, pero el señor Klay Thompson no va a regresar mínimo hasta marzo.
Los dos primeros tiradores, después de Curry,
exacto,
están fuera.
O sea que esto va a ser Curry por la mañana, Curry por la tarde y Curry por la noche. Yeah. Y tenemos que ver que Curry es un muchacho... bien menudo, o sea,
sí.
Flaquito, chiquito, o sea que va a tener que llevar un estandarte, pero bien.
No, y necesita apoyo del equipo porque él no puede dominar como hace Durán, que es grandote. Que sabe,
correcto. Ajá. Así que entre él y Draymond Green serán... Pero bueno, ahí es la... Se acaba. Ay, no,
y te lo dije, tuvo que ser Gary Sánchez con las bases llenas, ponchándose, tirándole a un piconazo.
Un ganchón
piconazo en el suelo, de lo que estábamos hablando hace una hora.
Lo único que Gary Sánchez bueno es tirar curva, los demás ha sido un desastre la gente. Qué cosa, ¿verdad?
Pero Gary Sánchez lo ayudó mucho tirándole a un piconazo en esta ocasión. ¿Ves? Había que sentar.
Yo hubiera puesto Romín. Termina la primera, el primer inning, y los Yankees en este momento ganando 1-0. Así que Ricardo, estás contento, se acaba de terminar el primer inning, así que allá en España, no sé si estarás durmiendo. Pues en España, ¿es qué hora es ahora, Carrillo?
6 horas más tarde.
Son las 2 de la mañana. Está fiestando. Bueno, seguro que está en una barra.
No, sí, gracias. Estamos tomando su chato.
Rafael, ¿tenemos algo olímpico? Porque estuve leyendo algo. algo olímpico y no me recuerdo qué fue.
De Rusia, lo de Rusia.
No, no vi algo de una y dije, no, tengo que mandárselo a Rafael y no te lo mandé. Pero bueno, usted es el olímpico, usted sabe lo que verdad brilla y vale en el olimpí, en el amateurismo.
Sí. Bueno, estoy con mis papeles aquí ahora porque me fuera
balance. No, tranquilo, okay. Tranquilo, si okay. Estamos hablando.
Bueno, no, mira, la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, tiene una nueva disposición que las atletas transgénero tienen que tener una cantidad de testosterona máxima. Antes lo que hacían era que tenían de un juego, una cosa legal de que ellas eran mujeres, ¿okay? A pesar que hayan nacido como hombres. Y eso es lo que le daba la entrada a competir contra mujeres.
Okay.
Se ha visto que, imagínate tú, una mujer que tiene un testosterona de hombre le gana a la mujer siempre. Entonces, la IAF ha lanzado una regulación de que tú tienes que tener el máximo de tanta cantidad. Ellos usan una medida, ellos dicen 5 nanomoles por litro, lo cual yo en realidad no sé qué significa eso, pero bueno, ese es el máximo que pueden tener y mantenerlo. Si salen de allí en cualquier momento, cuando están en competencia, no pueden competir con mujeres. Y eso tiene cierta importancia en este momento. O sea, que la IAF dice, si tú puedes tener un papel que dice que eres mujer, pero si tú funcionas físicamente como hombre, pues simplemente no
calificas.
No calificas, ¿okay? Y el Comité Olímpico Internacional anunció que va a trasladar el maratón para el norte de Japón.
Eso es lo que estaba mirando.
Por el
problema del clima, exacto.
Exactamente. Sapporo es una isla, por cierto. Es una isla que, Japón todos son islas, pero esto es una isla sola, Sapporo. Nosotros la conocemos porque hay una cerveza, una de las dos mejores cervezas de Japón es Sapporo.
Sí, la Sapporo, ¿cómo que no?
Sí, entonces.
Y también fue sede de unas Olimpiadas.
Tuvieron el juego de invierno de 1972, precisamente el año en que se hacían los juegos, el mismo año de verano y de invierno, el año de Múnich, el año de la matanza de Múnich.
Uh-huh. Y el año del Ochoa, de que ganó la medalla de oro en esquí, el español Ochoa.
Exactamente, entonces eso coincidió ese año. Los de invierno lo hicieron en Sapporo, ¿okay? La isla se llama Sapporo, pero en realidad la isla completa se llama Hokkaido, pero todo el mundo la conoce por Sapporo, porque la ciudad importante de ahí es conocida y claro, tiene una propaganda constante que es la etiqueta de la cerveza. Hasta aquí en Miami la vemos, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Sí.
La Sapporo. Una buena, pero buena. Pero sí, esa era la noticia que estaba mirando, sí. que por el problema del calor estaban pasando el maratón.
En las Olimpiadas de Atlanta, y Rafael estuvo ahí, yo también,
sí.
El maratón comenzó a las 6 de la madrugada, justamente por eso el problema del clima. Está bateando Jordan Álvarez, hasta ahora el out más fácil de sacar en esta postemporada. Acaban de mostrar sus numeritos. Se ha ponchado 6 veces en esta serie, solamente en esta serie. Y Julieski Gurriel acaba de mandar un lineazo al jardín central.
Fue una línea,
y pero estaba perfectamente bien ubicado el center fielder. Y ahora Jordan Álvarez, tratando de salir de esta mala racha, sexto bate de los Astros de Houston. Ahí les vamos a contar, pero ya tiene 2 strikes.
Sí, por cierto, en otro tema, en la NBA, no sé si vieron las declaraciones del comisionado Adam Silver, que hoy dijo que ya la liga está lidiando con consecuencias financieras,
claro,
bastante dramáticas.
Bastante dramáticas, claro.
Ajá, bastante dramáticas. Dice, las pérdidas han sido sustanciales con este asunto de China. Okay. lo dijo en el en la reunión de Time, Time Summit, o sea, los 100 de Time.
Sí, exacto, exacto. Eran sustanciales, exactamente.
Sí, sustanciales. Dice, no sé dónde vamos desde aquí. Las consecuencias financieras han sido y pueden seguir siendo bastante dramáticas. Pero hay una cosa que me gustó mucho, en cuanto a que dice... los valores de una... Somos una compañía americana, la NBA es una compañía americana y tenemos nuestros valores. Estos valores estadounidenses, pues somos un negocio estadounidense, viajan con nosotros donde quiera que vayamos, subrayó Silver. Y uno de esos valores es la libre expresión. Queríamos asegurarnos de que todos entendieran que estamos apoyando la libre expresión. O sea, yo creo que eso está muy bien.
No. Hasta el momento... Okay. Este señor se ha comportado como un caballero, porque inclusive, y efectivamente, lo que tú dices, él dice que los juegos no están en China y él no sabe qué va a pasar, pero sí, que la libertad de expresión es muy importante.
Sí. Y entonces le dijeron en China que tenía que votar al individuo de los Rockets. Y si dejamos en claro que el gobierno chino, las partes son las partes con las que tratamos. El gobierno y las empresas nos pidieron que lo despidiéramos. Dijo Silvio, dijimos que no hay posibilidad de que eso suceda, no hay posibilidad que lo disciplinen. O sea, él tiene derecho a decir lo que le dé la gana.
No, y déjame decirte una cosa, se le enfrentó a LeBron y a Harden, a los dos.
Sí. Oh, va a ser otro out fácil.
Sí. Bueno, no fue tan fácil.
No fue tan fácil. Los Yankees se complicaron la existencia, pero sí fue out.
Le quitaron tremendo hit en el right field.
Bueno, es que lo estaban jugando perfectamente la variante defensiva. Tenían al segunda base en el right field corto. Y por eso fue out facilito. Lo que hubiera sido, por supuesto, hubiera sido out de cualquier manera. O si el segunda base estuviera jugando. Sí. Lo que pasa es que tiró un piconazo a primera base para complicarse más la vida. Caballeros, una observación. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que una compañía americana que tiene 8,000 millones de dólares en ganancias, ¿ok? El año pasado, porque Héctor Carrillo me enseñó los papeles. Eso es ganancias, después de todos los, del overhead, de pagar los impuestos.
No,
de
eso todo. No es ganancia, eso es revenue, eso es entrada.
Va, ok, de cualquier manera, 8,000 millones que me diga a mí que está pasando por un apuro financiero, por el amor
no,
de Dios.
No está diciendo que está pasando por un apuro financiero, están diciendo que las pérdidas son sustanciales.
Sí, viniendo lo de, o sea, él está hablando de lo que ha pasado con China, pero se le enfrentó a Harden y se le enfrentó a LeBron cuando, porque el problema es que ellos no habían llegado y llegaron, y cuando llegaron y vieron todo el tumulto que no podían ir aquí, y le dijeron que querían tener un meeting con él, y a puertas cerradas le dijeron, bueno, nosotros queremos cómo, qué usted va a hacerle a este señor, porque si hubiera sido un jugador usted ya lo hubiera amonestado. Y él le dijo, jamás se ha amonestado a un jugador de baloncesto por expresar su opinión.
Pero a un dueño sí.
Inclusive tú y Harden. Y ahí LeBron hizo así, tuvo que callarse la boca y allá fue eso.
Pero al dueño de los Clippers, que todavía lo están castigando, por sí, los comentarios que eso no es libre expresión también.
Correcto.
Aunque el tipo haya dicho una estupidez.
No, y lo dijo en un eso personal. O sea,
correcto.
Y yo estoy de acuerdo con Pepe, que no tengo eso. No importa que tú digas una idiotez, tu derecho es decir una idiotez.
Exacto.
Okay. Entonces, no, esa gente no hicieron algo que es obligar a un individuo que vendiera su equipo. Ok, eso yo no creo que está bien.
Sí, porque están acostumbrados a hacerlo. O sea, primero, allí nadie es dueño de un equipo. Pero si lo fuera, se lo quitaban inmediatamente. Eso. Pero bueno, por lo menos este señor ha demostrado que yo nunca me hubiera imaginado que este señor llegara. Tal vez mañana mete la pata, pero hasta el día de hoy ha actuado como se debe actuar.
Sí.
Y por eso es... Acaba de terminar la parte alta de la segunda entrada y Tanaka ponchó a Correa y así termina. Y fíjate, usted acaba de ver una cosa interesante. Tanaka salió del ponchó, salió caminando y ha tocado la línea, O sea, aparentemente este señor no es supersticioso en lo más mínimo, porque salió caminando, pisó la línea y siguió. El 99 de los pitchers no tocan la línea, brincan de un pedacito de hierba al otro pedacito. No, este no hubo problema, con este no hubo problema, con este hizo así. Y siguió caminando como era un camino. Y esa, bueno, esa es la idiosincrasia japonesa. El partido después de un inning y medio está 1-0 a favor de los Yankees de Nueva York, y los Yankees pues vienen a batear ahora. Yo me imagino que el que está gozando todo esto, creo yo, sea el equipo de Washington. A pesar de que diga, no, que la cantidad de líos libres, olvídate. No.
Bueno, vamos a ver cómo vienen, porque
están enrumbrados. Eso va a ser...
A lo mejor están enrumbrados un poquito cuando comiencen a jugar la próxima semana, imagínate tú.
No creo yo. O sea, no creo yo que eso sea, que vaya a ser ningún tipo de... O sea, no va a ser
9 días de vacaciones, 8 días de vacaciones. Un equipo que está acostumbrado a jugar 6 días a la semana.
No, correcto. Pero ya el final de la temporada, ya. Lo único es que traían un momentum y se le ha parado.
O sea, en seco.
Traían una cosa.
Yo creo que es más psicológico lo que está diciendo Chambi que otra cosa. Porque después de 162 juegos de la temporada regular y la postemporada, tú agradeces más un descanso que un entrenamiento.
Sí, correcto. Okay, eso fue lo
que... Están golpeados, le duelen los callos, eso es tremendo.
Eso es lo que traté de decir. Y bueno, los Cubs de Chicago aparentemente entrevistaron al boricua Josué Espada,
sí,
y le dijeron que lucía como un fuerte candidato a la posición vacante.
Que es muy bueno, fue coach de los Marlins mucho tiempo.
Correcto.
Y es muy bueno, un tipo muy bueno. Pues yo creo que él está listo, mucho mejor que mucha gente ya para ser manager.
¿Ustedes se acuerdan cuando aquí manejó una persona que a mí me pareció que hizo un gran trabajo, este muchacho Rodríguez, Edwin Rodríguez?
Sí,
un hombre Edwin. Que fue el primer boricua en manejar en Grandes Ligas, si no me equivoco, fue él.
Sí.
Y trajo un respeto, trajo una... disciplina, que inclusive y ganaron, y él se dio, y él, o sea, no dejó que lo, no sé si lo votaron, pero yo creo que él se fue antes que lo votaron.
No, ese renunció, no me acuerdo cómo era la cosa, tenía un problema personal, no sé qué.
Correcto.
Ya sé por qué las banderas están a media asta. Hoy murió un congresista que se llama Elijah Cummings.
Se murió, verdad que sí,
Elijah Cummings.
Un tipo grande, ¿sabes? Era un hombre tremendo.
De Maryland, creo que era. ¿No?
Correcto.
De Maryland, pero, los derechos civiles.
Pero él abogaba mucho por los derechos en el Bronx, da la casualidad. A ver si me entienden.
Sí, verdad que sí.
Entonces...
Me llevo una hora tratando de pensar quién se murió hoy, porque están las
banderas. Di la verdad, Pepe, yo no te voy a permitir que tú digas eso. El Guajiro Peña le dio la nota. El Guajiro Peña fue el que hizo la investigación y se lo acaba de decir. Le dice, pero Pepe, fue que Elijah Cummings.
Tenía 68 años nada más.
68 años, sí.
Pero estaba hecho tierra.
Se peleaba mucho con el presidente de la República.
Sí, bueno, porque él era, date cuenta que él era el chairman del comité precisamente. Correcto. Que lleva el impeachment.
Exacto.
Okay. Así que...
¿Y de qué falleció?
Tenía problemas del corazón hace muchísimo tiempo. Ha estado recluido muy mal, mucho en los últimos años. Así que esto ya estaba bien.
Murió de un ataque al corazón.
Sí, una insuficiencia cardíaca. Sí.
Y quiero aquí aclararle a Pepe de que no solamente Jordan Álvarez y Gary Sánchez. En ese equipo tienes que incluir también al señor que está bateando, Didi Gregorio, que en este momento batea 0.83.
Ups.
Pero el problema que tiene...
No, pero ya tú sabes, mira.
Mira. Hablé mal.
Exactamente, te pones a insultar a la gente, Chambi, no te lo permites.
¿Te acuerdas cuando dije que Milwaukee iba a ir a los playoffs y en ese momento perdieron como 6 seguidas y estaban a 6 juegos? Y dije, bueno, ahora sí, y ahora que... Y fueron a los playoffs, así que aquellos que sean los equipos, busquen el factor Chambi. Ustedes todos, óiganme decir algo, y lo que yo digo, vayan a la contraria.
De Chambi Factor.
El factor Chambi, efectivamente, es totalmente negativo. Totalmente negativo. Eso,
ahora, no hay duda que hoy Tanaka está pillando bien y Greinke está pillando mal.
Sí, no, estoy viendo...
Se jorobarán, pero en este momento va a tirar.
Es que yo nunca me hubiera imaginado que en esta postemporada Zach Greinke iba a tener tres aperturas espantosas y Tanaka iba a tener tres aperturas espectaculares consecutivas.
Y ya le cantaron un resta y se lo cantaron bola ahora mismo.
Y déjame decir una cosa, Greinke ha pichado, o sea, es el tercer pitcher, o sea, que es el que menos presión tiene. Hoy no, hoy tiene presión. Porque
fíjate, ya no está tirando strike, con dos strikes en bola, Gregorio le tiró por el medio plato y le dieron hit. Con dos strikes en bola, eso se llama que está descontrolado.
Ahora bien, Guajiro, te voy a hacer una pregunta. Déjame hacerte una pregunta, porque tú acabas de hacer un comentario del cual yo siempre he defendido a los pitchers, y tú como pitcher lo acabas de decir ahora. Se la tiró por en medio. ¿Tú crees que de verdad los pitchers tiran por en medio o a los pitchers se le va la pelota?
El problema es que él está descontrolado y entonces él quiso tirar mal y le cayó en el medio plato. Con dos strikes en bola, no puede ser. Tú no puedes regalar la bola.
Ok, entonces, pero porque cada vez que oigo a alguien dice, no, porque se la tiró por el medio del plato. Ningún pitcher. ¿Tú le tiraste a alguien por el medio del plato alguna vez, Guajiro?
Sí, pero lo que quiero
decir... ¿Al pitcher opuesto?
El caso es que tiene dos strikes. Y tú tienes que tener el control para no tirar esa bola por el medio del plato.
Okay.
Eso es lo que yo quise decir.
Bueno, ya aclarada la situación es otra cosa. Porque yo no creo que nadie tira...
Y entonces,
pero...
como dice la calle, un piconazo y se poncha. Con dos strikes en bola.
Me deciste que Gurriel le acaba de quitar un hit a...
Sí, porque estaba fea esa, sí. esa jugada de la segunda nunca le hubiera llegado. Al tubo en, o, y si le llegaba el hombre a...
Y Greinke metió un sprinter, como dice, para la primera para poder cubrir.
Pero no creen que Canaca diga muy bien, le ha dado tres batazos descomunales y han sido wow los tres. El refil...
Es Tanaka.
Bueno, pero ayer le dijo peor.
Sí, no.
Estamos mejorando.
Pero el factor suerte le ha ayudado bastante. Sí. El batazo de Ray Field fue una cosa increíble, el del enanito.
Ay, los comentarios del Guajiro Peña no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Y lo que dice la calle no le hagan caso porque está trucutú.
En este momento los Yankees ganando 1-0 en la parte baja de la segunda entrada, hombre en segunda, y hay dos outs. Está bateando ahora Aaron Judge.
El juez está bateando. Que conectó un jonrón descomunal en Houston que todavía no ha aterrizado.
Eso es lo único que han hecho los Yankees hasta ahora.
Medio swing.
No parecía, pero bueno, el umpire estaba ahí y ese tiene mejor visión que donde
vamos, vamos a ver.
Sí, lo pasó, sí.
Sí, lo pasó.
Si le da la saca.
Sí, lo pasó. Y es interesante que ya el juez no... Este equipo sabe picharle. Bueno, también tiene a Greinke en el montículo, que es un buen, ¿cómo se llama? Un buen lanzador. Pero bueno señores, ¿cómo se llama? La violencia y ese clásico, ¿qué tú crees que Pepe, dónde se va a jugar?
Bueno, yo creo que se va a jugar quizás en diciembre en Barcelona, pero yo veo que la situación en Cataluña está en candela desde hace mucho tiempo. Yo no veo que vaya a mejorar la situación en cuestión de 6 semanas. Ahora, el partido aparentemente tiene que jugarse, pero si yo fuera el Real Madrid, que ya tengo un calendario repleto de partidos, ¿okay? Y me están empujando todavía otro en diciembre. Okay, además de lo que yo tengo con la Champions League, con la UEFA, con la Liga y la Copa, por culpa de un montón de gente que no se puede comportar bien. O sea, esto no fue un desastre natural, damas y caballeros. Estamos hablando de una situación política que va de mal en peor y yo no veo mejorando de aquí al 17 de diciembre, da la casualidad. O sea, al contrario, cuidado que está peor la cosa.
No, y más cuando ese día van a tener una demostración en contra de la Liga.
Correcto.
O sea, entre esa demostración, en esas demostraciones, una de las víctimas o uno es la Liga. Bueno,
y no les tengo que decir a ustedes el odio, porque esa es la palabra adecuada, que le tienen los fanáticos del Barcelona al Real Madrid, no solamente porque juegan en la capital del imperio, sino porque según los catalanes, es el equipo del gobierno español y el equipo de Franco, lo era, ¿ok? Así que para que ustedes vean, política y el deporte, nos guste o no nos guste, van de mano a mano.
Acaba de terminar la segunda entrada y Aaron Judge le pasaron uno por el mismo medio y nada, mira, ahora se lo tiró por el medio.
3-2 le tiró una recta, 93 millas y lo ponchó, una bola alta, pero estaba buena.
Está buena. Así concluye el segundo inning y creo que nosotros concluimos también, ¿no?
Correcto.
Señores, gracias por habernos estado escuchando estas últimas dos horas. Gracias al Guajiro, gracias a Pepe, gracias a Rafael García Toledo, gracias al señor Ceja, lo mejor de Bolivia, y a Héctor Carrillo, el cuarto bate del equipo. Yo, Pepe Campos y Siempre, le digo que hasta mañana a la misma hora.